Bienvenidos al podcast, hágale como quiera. Hoy vamos a tocar un tema que está muy de moda. ¿Cómo puedes ganar dinero fácil en estos tiempos? Pues hay una sola manera. Todo mundo habla del maravilloso flipping. Si usted no conoce el flipping, aquí se lo estaremos dando a conocer. Juan de Ávila, ¿cómo estás?
¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti, pero sobre todo a ti que nos haces el flipping favor de vernos, de escucharnos y de compartirnos. Yo soy Juan de Ávila, este es el podcast, hágale como quiera. Y sí, seguramente has visto algún video donde dice, ¡ah, es muy sencillo! Haz una casa, cómprala, arréglala y véndela y haces flip con tu dinero, o sea, lo multiplicas.
Y no necesitas dinero porque te puedes poner de acuerdo con el dueño de la casa y firmas no sé qué chingados y te vuelves rico en 5 segundos. Y no solamente lo estás viendo en videos, lo estás viendo en restaurantes, vas a los cafés y todo el mundo está hablando de flipping. Oye, ¿te quieres hacer rico? Vamos a hacer flipping. Las reuniones en las borracheras con tus compadres, todos hablan de flipping.
Son puras flipping puñetas mentales y aquí tenemos a alguien que es autoridad en ese tema. Es notario y corredor público. Este cabrón hace 1 millón de escrituras al año.
No, hazme la buena.
Y contratos.
Ojalá hiciera 1 millón de escrituras al año. No, me volvería loco.
Que nos contaras las historias reales, tendríamos que cambiar los nombres porque pues, no puedes balconear a tus clientes. Bueno. Pero vea que no se puede. O sea, no está tan pelado como te lo ponen.
No puedo revelar nombres ni detalles específicos de una operación concreta. Podemos hablar, por ejemplo, de...
¿Cómo estás, César, primero?
Pero muy bien, gracias a Dios. Y fíjate que se me antoja comerme un flipping de esos de...
Se llama Flippy.
¿Esos pastelitos?
Pero son buenísimos.
Era un delfín, ¿verdad?
Era un delfín.
Un delfín con un pastelito de chocolate con fresa, ¿no?
Todavía los venden. ¿Sí? Los habían sacado al mercado y luego los volvieron a sacar como Flippy Mamut.
Ah, sí, hubo una combinación, una colaboración.
Pero es lo mismo. Saben exactamente igual.
El Flippy era blandito. Y el mamut era duro.
Era como una galletita que tenía mermelada y luego el malvavisco arriba y luego cubierto de chocolate.
¿Sabes cuál a mí me gustaba? El chocotorro.
¿El qué?
El chocotorro y el dálmata, que creo que era de la misma familia, ¿no?
No, a mí no me gustaba.
¿No?
Yo era team Flippy.
Yo era team chocotorro.
¿Y gansitos?
No, el gansito ya estaba en otro nivel.
En aquellos tiempos. Top siempre fueron los pingüinos.
No, los pingüinos estaban en otro nivel.
Era lo mismo, los veían en una tiendita.
Es que los pobres comíamos chocotorro, dálmata y flippy.
¿Por qué?
Pues porque el gansito, los pingüinos y submarinos estaban un poquito más caros.
¿A poco?
Sí.
¿A
poco sí?
No creo.
Como nunca compré chocotorro ni dálmata.
Pues es porque tenías dinero.
Pero estaban en el mismo anaquel,
eran competencia.
¿A poco? ¿No eran de marinela todos?
No, eran competencia.
Unos son de gamesa, otros de marinela.
Eran competencia.
Ah, no, ni por aquí.
Vas a decir que nunca probaste las galletas Oreo de chiquito. Que comías Chokis en vez de Chips Ahoy.
No, yo comía otras galletas.
De animalitos.
Animalitos, si acaso.
¿Quién le creía a este muchacho que era pobre? Que
animalitos, si acaso. ¿Y te acuerdas los cereales que le decían tigrito? ¿Los tigritos?
¿Cómo? No son sujeritas.
No, los tigritos. Era como que...
Había unos güeyes que hacían imitación de los cereales. Se llamaban Maizoro.
No, ojalá me hubiera tocado Maizoro, cabrón. Tigritos. Eran unas bolsas como de 5 kilos.
A mí me tocaba,
como de maíz inflado. No sé qué
chingados. A mí me tocaban los que eran las
ponle tigritos ahí.
Las imitaciones de los Honey Smacks. No van a poner la imagen.
¿Cuál?
Las que eran imitación de los Honey Smacks.
¿Qué son los Honey Smacks?
Eran trigo inflado. Con miel.
Ajá.
Pero vendían en el súper unas pinches bolsotas así sin marca, güey.
Esa madre, güey. Eso es lo que yo comía y desayunaba. Tigritos, güey.
Pues no, me sale...
A mí mi mamá sí me daba huevito.
Me sale... Pues el tigre Toño, güey, de las Zucaritas.
No mames.
¿Los tigritos eran piratas?
Era para pobres, güey. Era para los que no nos alcanzaba a comer cereal. Sí, el tigrito, güey. Tigritos.
No,
ponle tigrito cereal.
No, pues si ya le puse y me sale
para
la
gente jodida. Así pon. Tigrito.
Tigritos cereal.
Para gente jodida. Es muy importante el para gente jodida.
Económico. ¿Para qué vamos a discriminar a nadie? Cereal económico. El México desconocido. .com dice. No sé si estamos haciendo este trabajo de investigación a lo güey. Porque
es
luego
esta
el
mamada,
no
mira. Uno se llaman chachitos.
Ay, no mames. Sí se ve bien ñero.
Ah,
mira, a matar.
O sea, no venía en caja.
venía en bolsa.
Bolsa.
Ah, pues esos son los que yo te digo, güey, que son los que se parecen al Honey Smacks.
Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del flipping.
Nacieron en Chihuahua en 1954.
¿Quién?
Somos hermosos para romantizar la pobreza, güey. ¿Por qué ponen esta foto?
Pues porque es una familia tradicional mexicana, que el padre los abandonó, que el
no, el son... papá tomó la foto.
Ah, ¿tú crees?
Sí, ¿no?
Bueno, que son cuatro hijos casi de la misma edad, porque no había una planeación familiar. Pues es el clásico México.
El tanque de gas, el tanque de gas.
El tanque de gas mal puesto.
No, adentro de la casa, güey.
Y la escalera para
el
subirse al techo.
El ahorita rasgándose las vestiduras.
Ajá. Pues es la clásica familia mexicana de los años 90, Juan.
En una respuesta a aquella crisis económica, según... ¡Órale!
Oigan, esta sí. Oigan, pero ese no es el tema. A ver, ¿qué no íbamos a hablar del flipping?
Vamos a hablar del flipping, que está muy de moda. Todo mundo quiere hacer flipping sin dinero, con amigos, y te haces millonario de la noche a la mañana, que comprando casas, pero que no son tuyas, pero las revendes.
Ahí te va.
Es que hablan todos del flipping, pero no lo entiendo. A ver, ¿cómo funciona el flipping puñetero y real?
Primero vamos explicando qué es el flipping, el concepto de flipping, que sí existe.
El flipping verdadero.
El flipping, que es en términos muy sencillos. Yo compro una casa, le hago remodelaciones, mejoras estéticas, menores, que ayuden a darle un mayor valor. Y ahora que tiene un mayor valor, la revendo por un precio mayor al que yo la compré. Uh-huh. Eso es el flipping. Y lo que busca el flipero es un retorno a corto plazo. O sea, venderla en 3, 6 meses, 12 meses, que es lo que quieren hacer. Por eso se llama flipper. O sea, compro y de volada, pa, la arreglo y la revendo. Y no tiene nada de malo. Es un negocio legal porque estás especulando. Compras barato, le das un valor y vendes caro. Hasta ahí todo va bien. El problema es que en las prácticas luego el flipping se hace de otra manera y te lo venden de otra forma, que a veces se va separando de ese concepto que es lo que es el flipping real.
Sí, y hay muchas maneras.
Sí, pero yo estoy hablando del flipping de que no tienes cero pesos.
Ahí te va.
Y te puedes hacer rico.
Aquí tengo yo el manual perfecto del flipping sin dinero. Aquí lo escribí. Ahí te va.
A ver, Carlos Muñoz.
Paso uno. Ponme un saco. Ahí está. Paso uno. Agarras una bicicleta. No, buscas una casa jodida.
Sí, ocupas una bicicleta.
Agarras una bicicleta y te vas a buscar
una casa jodida.
Una casa jodida.
Porque si te vas en carro te bajan, güey.
Sí. Buscas tu casa jodida. Buscas una casa jodidona, llegas y te acercas con el dueño de la casa y le dices, oiga.
José es el dueño de la casa.
Vamos a pensar que tú tuvieras una casa jodida. Oye, José, tu casa jodida que tienes en la colonia Postescuates, que vale más o menos 1,200,000, la fui a ver ayer y vi que está muy deteriorada.
Está desmontada, amigo.
Y muy jodida porque o no la quieres, o no tienes dinero para mantenerla, o simplemente no.
Pues que fue un terreno y una casa que me heredó mi abuela y la neta está bien jodida la colonia y no sé qué hacer con ella. Okay. Está desmontada.
Tu casa yo te la puedo comprar por 700,000 pesos. ¿Te
no,
parece?
Llévesela.
Ok. Te voy a dar ahorita 100,000 pesos para que amarremos el trato.
O sea, no tiene el efecto de los 700,000.
Es que en el mundo del flipping trabajamos con las... Ahorita usted va a ver.
Usted me va a dar los 700,000.
Usted no averigua.
Ah, cuente con eso.
La vamos a poner bonita
para poderla vender. Dame chance. Entonces, te voy a dar 100,000 pesos ahorita. Amarramos un contrato privado en donde tú te comprometes a venderme la casa y yo me comprometo a pagarte. ¿Está bien?
Un contratito.
Sí. Entonces, ahí
usted de palabra, pues.
Sí, pero con un contrato de preferencia. Ahí te van tus 100,000 pesos.
Me sirven para los 15 años de mi hija.
Truéneselos en caguamas si usted quiere. Arre. Entonces, mañana, con el dinero de mis amigos inversionistas, porque yo levanté capital con un pool de inversionistas, porque yo eso me dedico, soy una riata para eso. Entonces, con el dinero de mis amigos... Yo contraté albañiles, plomeros, pintores, impermeabilizadores. Y la casa mugrosa esta que tú tenías toda enmontada, la arreglé y la dejé muy bonita. Entonces, la empecé a publicar.
En Marketplace.
Y te bloqueé para que no la veas que la voy a vender en 1,200,000. Llega alguien, me la compra en 1,200,000. Yo te pago los 600,000 que te debía, porque ya te di 100.
Porque es un hombre de palabra usted.
Y usted también, porque firmamos.
Yo 700, con mis 700 estoy feliz.
Tape, qué bueno.
Gracias.
Entonces, ya, tú agarras tu lana, yo gané dinero con el dinero de mis amigos del pool de inversión.
Ellos ganaron dinero
porque les prometí un rendimiento X. Y todo el mundo feliz. Ese es el,
wow,
el manualito.
Con razón todos quieren hacer flipping.
El ABC.
Hacer flipping. Sin dinero, imagínate.
¿Tienes una bicicleta?
Parece que todo el mundo gana, pero...
Entonces, vamos a buscar eso. Ahora, ese es el ABC. O sea, así es como te lo venden y así es como
con razón todo el mundo quiere hacer flipping.
Y por eso todo el mundo dice, Pues claro. Yo tengo un amigo electricista y tengo un amigo que es pintor y no necesito dinero porque aquel está necesitando.
Y le pago ya que venda.
Con poquito que le aparte y le pago con el dinero. O sea, es la puta historia de Rico MacPato de no trabajes con tu dinero. O de estos güeyes, Carlos Muñoz. Esa es la teoría. Pero en la práctica...
Lo triste es que esa es la práctica, güey. El tema es que eso que me acabas de describir realmente no es flipping.
¿Qué es? ¿Estás diciendo que no quieres que la gente salga del modelo de la rata por gente como tú? La gente está jodida.
Y eso que te estoy diciendo ahorita, que le estoy diciendo aquí, se lo he dicho a amigos míos que hacen flipping. Y les digo, güey, lo que tú traes, te tienes
muchos... Es puro sueño.
No,
es puro sueño. Brincos 10.
Mira, puede ser un modelo de negocios que sí les deje dinerito, pero uno no es escalable porque de entrada lo que platicaste... Hay evasión fiscal, ahorita voy a explicar.
Ah, cabrón.
Ojo, ojo, ojo. Yo lo hice nada más en un tema totalmente sarcástico y de ilustración y educativo. No sí, para que sí, vayan sí, y lo sí. hagan.
No, no. O sea, hay un tema de evasión fiscal. No lo puedes escalar porque luego por querer ahorrar dinero juegas con las exenciones de impuestos y todo eso. Y además tienes un chingo de huecos donde te pueden meter goles.
Y ahí te va una gravedad. Como persona física, yo normal, no estoy autorizado por nadie para recibir dinero a manera de inversión.
Entonces, que va por varios puntos.
El pool de inversiones de mis amigos que me dieron lana a cambio de un rendimiento es
ilegal. No está prohibido que le pidas lana a tus amigos para invertir en un negocio a manera de invitación privada. Lo que hay que tener cuidado es con los que se publican en Facebook, con los que hacen, digamos, un llamamiento a captar dinero a captar de manera recursos. Masiva. Eso, sí, no se sí, puede. Eso no se puede. Tú no puedes publicar en medios masivos que... ofreces inversiones en flipping. Eso no puedes. Pero pues si yo, ustedes dos son mis compas y, oye, tengo una casa, la necesito remodelar para revenderla y vamos a sacarle tanto dinero, pues préstemelo y les reparto la ganancia. Eso,
hasta
eso
ahí va legal. Bien.
Hasta ahí vamos bien. El pedo es cuando
entras a medios masivos. Pero que pongas un pinche espectacular y que digas César Flippings.
Pero lo que quiero centrarme es en el esquema ese de flipping que platicamos, que es como lo hace la gran mayoría.
Donde el señor además quedó contento, ¿va? ¿Cómo le fue en la fiesta de su hija?
No, pues a toda madre, tengo 600 mil pesos más.
Todo el mundo queda contento hasta que algo sale mal.
Okay.
Y el tema es, número uno, no es el flipping conceptualmente hablando, porque ¿qué dijimos que era el flipping? Compro,
arreglo,
revendo. En esa relación que ustedes pusieron, tú no le compraste.
No.
Tú le diste un anticipo. Uh-huh. A cuenta de lo que vaya a ser el precio.
Y él me prometió vender.
¿Quién le compró?
El tercero.
El tercero, ¿no? O sea, si Luis Ángel es el que se quedó finalmente con la casa, el que te pagó a ti por el terreno, el que compra es él. Tú eres un simple intermediario realmente. Entonces, esa relación no es de compra-venta.
Porque nunca me escrituraste tú a mí.
Así es.
¡Órale!
Y el tema es que si tú no escrituras, y entiendo por qué no lo escrituran, porque lo que hacen es, no, es que, y así se lo manejan, oiga, es que yo se la estoy comprando, pero como yo la voy a revender para ganar más todos y que no tenerle que yo ofrecer menos dinero, vamos brincándonos la escrituración a mí. En cuanto yo tenga el cliente, mejor la escrituro yo directo. Usted la escritura directo para ahorrarnos el gasto del notario, los impuestos.
Se llama evasión fiscal.
Eso es evasión fiscal, ¿no?
Y se castiga con cárcel.
Y nada más. Y el problema de por qué digo que no es escalable es porque el flipero, el día... que llegue el SAT y le diga, oiga, ¿y usted dónde saca lana? Ah, es que hago flipping. Compro, arreglo y revendo.
¿A quién? ¿Dónde? ¿Con qué antecedente?
Espérame. ¿Y dónde está la escritura donde compraste? ¿Y dónde están los impuestos donde tú pagaste la compra de la casa?
Adivina qué.
Ah, no, es que me brinqué una escrituración, señor SAT, para que le escritara directamente a Luis Ángel. Pues al SAT no le va a gustar eso. A la autoridad municipal, que es el que gana el ISAI, no le va a gustar eso.
Pues no.
Entonces, tú no tienes una explicación legal para decir, de aquí vienen mis impuestos en este esquema de flipping. Es el primer gran error
que
están cometiendo y por el cual no es escalable. Yo en ese tipo de casos, quienes hacen flipping de esa manera, lo que les digo es, olvídate tu pinche esquema del contratito privado que te va a servir para pura madre. Lo que tienes que hacer es un contrato de intermediación. Uh-huh. Donde además, combinado con una prestación de servicios que vas a financiarle la rehabilitación de la casa, las mejoras, y tú te comprometes a conseguirle cliente y él se obliga a venderle al cliente que tú consigas. Eso es más real, eso ya se lo puedes explicar al SAT, pero es uh-huh. otro tema.
Ya tenemos capítulo 2 para el libro. ¿Cómo hacer flipping de manera correcta?
Sí. Riesgos legales. Todo mundo tiene riesgos legales en esta operación. Uh-huh. Número uno.
En mi operación.
El flipero es el que más riesgo tiene porque es el que está... el que se encharcó con los inversionistas y además está desembolsando la lana esa de los inversionistas, ¿no? Sí. Si le sale mal el negocio, va a quedar mal con los inversionistas, ¿no?
Ajá.
¿Qué pasa si el José dice, ah, pues la casa está muy bonita, y llega otro por allá y le dice, oye, en vez de 700 mil pesos, yo te doy 1,000,000?
Pues le va a entregar la casa.
La puede vender perfectamente. Porque es de él. Porque ese contrato privado, aunque le hayas llamado de compra-venta, como no está en escritura y como no está inscrito en registro público, no tiene efectos frente al resto de las personas. Entonces,
o si sea, vale para pura madre.
Si llega un comprador de buena fe y tú le escrituras directo, pues se chingó el flipero. Y
sí, ahí... porque además es tu casa. O sea, tú tienes, ajá, el legítimo derecho de venderla cuando quieras.
A lo mucho, lo que vas a poder
imagina
hacer
es el devuélveme escenario. El flipero ya te arregló la casa.
Ya quedó chingona.
Quedó, ¿sí?, chingona. Y dices, ah, cabrón. Y viene un comprador externo y te dice, yo te la compro en 2,000,000.
¿Sí? ¿La puede vender? ¿Sí?
La puedes vender.
Perfectamente.
Y dejas bailando al flipero.
Sí. No, ya me gustó, yo mejor me quedo a vivir aquí.
Ah, su madre.
Oiga, pero es que usted, dice el flipero, aquí está el contrato donde dijiste que...
Si quieres, le regresas el dinero cuando mucho.
No, espérate, el flipero va a decir, espérate, aquí está el contrato donde, ajá, tú me la vendiste.
Sí.
Sí, pero tú me estás pidiendo que le escritura otro cabrón que no firmó ese contrato.
Ah, su madre.
¿No estás de acuerdo? Demándame por el otorgamiento de la escritura y ahí el flipero va a tener que comprar la casa, escriturarla y ahí ya se le fue... Chingó a su madre el negocio porque ya tuvo que desembolsar más de lo que había proyectado.
¿Y quién está haciendo estas puñetas mentales?
Chingo de gente.
¿Tú, en Facebook? Oh, sí, ahorita, sí, sí. 3,500 cabrones ya
pero
le dieron
¿por qué
like?
Lo están haciendo si es totalmente...
No es que sea ilegal. Es
no
que...
es legal, sino inviable.
No es inviable porque sí lo hacen.
Es un chingo de riesgo.
Es mucho riesgo.
Basado en la puta buena voluntad de todo
es
mundo.
Es de la buena voluntad.
Hay contratos, no sí, hacer eso. Pero están mal diseñados los contratos porque estás hablando de una compraventa que no refleja lo que realmente está haciendo.
Pero hay mucha gente
ahora,
mala.
La allá buena fuera. Voluntad se termina en cuanto ya traes la idea de chingarte al SAT. Al SAT, tu buena voluntad va a decir, ¡ah! Se
es
me
que
hace
cuando
que no.
Te estás chingando al SAT, te das un balazo en el pie. Porque
por supuesto.
Para chingarte al SAT tuviste que haber simulado algo, ¿no? Entonces, ¿sí?, estás simulando una compraventa cuando realmente la operación es una intermediación.
Simular cualquier tipo de operación ante la autoridad fiscal es un pinche problemón.
Ahora, el flipero puede decir, ah, para que no se me vaya de vivo el José, pues José, me vas a otorgar un poder para yo poder escriturar la casa cuando yo tenga el cliente.
Uh-huh.
Pero se nos olvida que el poder no transmite propiedad. Un poder únicamente lo que hace es hacer que el Juan sea tu mandadero. Punto. Él va a poder firmar por ti. Pero eso no impide que el día de mañana tú revoques el poder. No impide que tú, por ejemplo, le vendas directamente a otra persona, ¿no? Y además, cuando alguien firma con un poder tuyo, todo lo que haya firmado él, el dinero no es para él, es para ti. Todo.
Yo soy tu representante.
Eres el representante. Quien está actuando eres tú.
El mandadero.
El mandadero. Con pluma. Uh-huh.
Y el mandadero no se queda con la lana, ¿o sí?
No, pues no.
Si acaso le das un poquito del cambio, ahí te va el cambio. Uh-huh. Pero la lana es del...
Para las cocas.
Para las cocas.
Ese esquema de flipping, ahí es donde tiene mucho riesgo para el flipero.
¿Y sabes qué es lo más gacho? Digo, no por decir que tú eres una gran persona y muy legal, pero el pedo es que hay un chingo de notarios... O pendejos, o abusivos, o tranzas que se prestan para este
para
pedo.
Para empezar, el contrato privado que firman, los notarios tenemos prohibido certificar o ratificar contratos de compraventa de inmuebles, uh-huh, si no hacen escritura pública.
O sea que si un notario hace eso, ¿es o por tonto o por tranza?
Es tonto, tranza, y aparte está actuando ilegalmente. Y aparte, yo siempre les digo cuando me llegan y me dicen, claro, es que certifícalo, mira, que no sé qué, todos los notarios lo hacen, sí. Pero por eso la gente cae en las estafas, porque ven el sellito del notario y piensan que está bien hecho. Y no. O sea, los notarios no podemos certificar ni ratificar contratos privados de compraventa. O sea, eso...
Es ilegal.
Está prohibido completamente.
Está prohibido. Pero sí hay mucha gente que dice, hey, vamos con el notario para firmar un contrato de compraventa de un terreno o de una casa.
Sí. Tú puedes firmar una promesa de compraventa.
Promesa de compraventa.
Siempre y cuando no esté determinado el precio la cosa, ¿no? Pero si ya tú tienes el precio y la cosa que se está vendiendo, ya es compraventa y no lo puede certificar el notario. Si
lo
no
tienes
lo celebra
que elevar
la
escritura.
Porque el llevar la escritura pública obliga a que el notario retenga los impuestos.
Para que le pagues al municipio.
Al municipio de la federación, si es que se causa, ¿no? Entonces, ese huequito que estás dejando es bien importante.
Órale. Porque sí, yo he visto muchos casos, independientemente del flipping, es de una persona que dice, no tengo lana para comprarte tu casa, pero te la quiero comprar. Uh-huh. Y te la voy a comprar a cómodos pagos, no sé, en 12 meses.
Sí.
En cómodos pagos.
Ándale, imagínate mes que, a mes. Que hubiera una negociación buena onda de que sí. José me quiere vender su casa.
Sí.
Se te muere el dueño. Y el poder que tenías chingó a su madre. Te tienes que entender con los herederos.
Sí, ahí ya valió madre.
¿Y cómo sí se puede celebrar un contrato?
De buena fe.
No, ¿cómo bueno, si, o sea, que, vamos que a sí pensar funcione. Que José sí me quiere vender una casa que tiene que no necesita.
Y ¿Cómo?
¿Cómo podríamos celebrar nosotros una compraventa a pagos?
Vas ante notario, celebras la escritura de compraventa a plazos.
Ah, ok.
Tú dices, bueno, ya. Voy a dar un anticipo.
Pero si hay una escritura a huevo.
Es una escritura ya, que se inscribe en el registro público. Puedes reservarte el dominio si tú eres el vendedor. Decir, ok, te voy a liberar y vas a poder disponer completamente la casa hasta que me termines de pagar.
Es una operación de dueño a dueño. No
pero
hay un
es
banco
ante
que me
notario y
dinero.
En escritura.
Ok, pero sí se puede.
Sí se puede.
De dueño a dueño. Él me va a vender a mí. No es con un crédito bancario. Simplemente él confía en que yo le voy a estar haciendo sus pagos mensuales.
Así es. Los fliperos nunca lo van a hacer porque...
Pues en el pago del impuesto es donde
se chinga. Si el 5 o 6% del valor de la propiedad te lo vas a llevar en honorarios notariales, gastos, impuestos y todo eso, pues ahí se les va la ganancia.
Qué cabrón que entonces en parte de su flujo de ingresos, o sea, parte de su flujo de ganancia,
parte de su ganancia es chingarse.
Evadir impuestos.
Correcto.
No se quedan con los impuestos, pues.
Correcto. Porque un flipero, para que le sea negocio, no te quiere sacar $1,000,000 por casa. Te quiere sacar 100, 150, 200 mil pesos y con eso ya para ellos fue negocio. Pero esos 100 mil pesos se te pueden ir en la pura escrituración de la casa, pues.
O sea, se está quedando con el impuesto.
Se están chingando al SAT.
Y ahí te va la otra. No lo pueden escalar. Vamos a suponer que les quisieran hacer bien, ¿no? Oye, compro, escrituro mi nombre y luego le revendo al Juan ya que remodelé o que hice las mejoras.
Ahí hubo tres dueños ya de la casa.
Ahí muchos... ¿Qué sucede? Que se manejan mucho con efectivo. Entonces, puedes armar un modelo de negocios... Si haces una estructura bien con una persona moral que compre y luego de las remodelaciones pida facturas para poder deducir y luego revenda, lo puedes hacer. Pero muchas veces no se meten en eso y lo hacen como persona física. Si yo compro, escrituro mi nombre y es la casa, luego revendo y ¿qué sucede? Como no pedí facturas para las remodelaciones o las mejoras.
No puedes acreditar los gastos.
Digo, pues como es casa habitación, quiero exentar. Va. Entonces, pues ya escrituré mi nombre, le vendo el Juan y aplico la exención. Pero esa exención nada más la vas a poder aplicar una vez cada 3 meses. Entonces, hay otro grupo de fliperos.
¿Por qué cada 3 meses?
Digo, cada 3 años.
Cada 3 años.
Se me atrapeó. Son cada 3 años. Hay otro grupo de fliperos que hacen las cosas medio bien y sí hacen eso. Oye, compro, escrituro, arreglo y revendo.
Puedes constituir una AC, ¿no?
S.A. Pero hay quienes lo hacen eso así. Compran, escrituran. Arreglan y revenden. Pero luego, ¿qué hacen para maximizar la ganancia? Ingato, pues como nada más puedo una casa cada 3 años exentar los impuestos, pues ponen a la hermana, la mamá, al papá y empiezan a comprar a nombre de los familiares.
Eso está un poquito menos mal.
Para que cada uno exente.
Un poquito menos malo,
pero
está mal.
Sí, pero
está mal, poquito. Te voy a decir por qué.
¿Te acuerdas de la Yin?
Porque uno, te estás poniendo un tope que no permite que el negocio de flipping sea escalable. O sea, ¿a nombre de cuánta gente vas a poder poner casas? Número uno. Dos, les puedes generar broncas fiscales a ellos porque quizá no tienen ingresos para poder justificar la compra de la casa.
Tres, en una de esas se rajan y se quedan con la pinche casa. Mira, se las escrituraste.
Sí, se quedan con la casa o se quedan con el dinero de la venta. Y cuatro, vamos a suponer que es tu mamá y que no te va a hacer tranza. Bueno, no tu mamá, que es tu hermana y que tú dices, no me va a hacer tranza. Yo conozco hermanos que sí son medio tranzas. Pero que dicen, ok, está bien, si es tu lana, güey, ahí te va. José, tú eres mi... Es más, José es mi amigo del alma.
Mi compadre.
Oye, compadre José, estoy haciendo flipping, güey, pero como yo ya vendí la casa exenta que podía, voy a poner una a tu nombre para que tú la vendas y luego me das la lana. Sale, dice José.
Para ti va a ser un ingreso.
Para mí va a ser un ingreso completito porque...
No hay donación.
¿Qué justifica que me hayas dado el dinero? La donación no va a llegar a $200,000 la exención al año, güey.
Tienes que pagar impuestos.
Tengo que pagar impuestos. Entonces, el problema es que... Y no hay un contrato entre tú y yo como para decir, pues esta es la procedencia legal del dinero. Entonces, el flipping muchas veces por querer cerrar los impuestos...
Dámelo en efectivo, te va a decir.
No. Es que maneja mucho efectivo. Por lo mismo. Pero acuérdate que tienes hasta 940 mil pesos de límite de efectivo para la compra de inmuebles.
Sí.
Entonces, estás topado por varios lados, pues.
Saca el dinero.
Si no hay una planeación, tienes un negocio que es ilegal porque va a desimpuestos y que no es escalable.
Sí, sí, es una mamada.
Es una super puñeta.
Por todos lados, es una mamada. Pero sí, no sé por qué la gente está haciendo esto, no sé por qué... están hablando de flipping. Yo no sé quién les metió la idea.
Porque
de
que les ha esto funcionado. Es el negocio del día. Hay chavitos que les ha funcionado y
¿pero
hacen...
cuánto te puede funcionar? ¿Una? ¿Dos?
No, no.
¿Una
pues
vez? ¿Cómo
evadiendo impuestos te va a funcionar hasta que te cachen?
Yo tengo 30 conocidos...
casas, $3 millones de pesos.
Y que han sido incluso clientes míos, todo eso, que se avientan 15, 20 proyectos de flipping al año, güey.
Suma. 20. De a 150, de a 100 mil pesos y, son 2 millones.
Y, por ejemplo, cuando llegan conmigo... A ver, sí les ayudo, pero yo siempre les digo, a ver, yo te voy a proponer un esquema en el que te vas a dejar de tarugadas, vamos a hacer las cosas bien, documentar las cosas conforme a tu operación real, para que si el día de mañana llega el SAT, puedas explicar de dónde sale tu dinero, número uno, pero también tienen que entrar una disciplina de, hey, además de la planeación financiera y todo eso, tienes que tener tus candados para que no te metan el gol, empezar a pedir facturas, de empezar a dejar el uso de efectivo. Y ahí es donde muchas veces
¿hasta qué
batallas.
Cantidad puedes vender un inmueble sin correr la serie o sin buscar el nombre de las personas involucradas?
Siempre las tienes que buscar.
Ok, porque además el flipper obviamente no hace una revisión de eso. Le vende a Juan Cuerdas.
El flipero tiene un broncón. El flipero... digamos, cuachalote.
Informal.
Sí.
El flipper informal.
El flipper informal. Porque ahorita que les dije, en el ejercicio que tú mencionaste, donde, hey, te compro, pero le vas a escriturar a fulanito para que no pagarle ahorita al notario y los impuestos. Así nos ahorramos una
y
lana.
Y esperemos que no esté en la lista de personas involucradas con recursos de presencia lista. Que bueno,
vamos a suponer que no lo compliques. Ese realmente no es un esquema de flipping porque no estás comprando.
¿No?
Eres un intermediario, un asesor inmobiliario.
Un coyote.
Y resulta que los asesores inmobiliarios, o sea, tu ingreso no va a ser por la venta de la casa, va a ser por
una
comisión de la intermediación que hiciste entre él y y digamos un pago por el servicio de rehabilitarle la casa.
Que además causa impuestos.
Que, claro. Sí, es que todo causa impuestos. Pues el pedo es que en cualquier negocio, que no queremos pagar impuestos, pero bueno, si vamos a documentarlo bien, el problema que tienes es que realmente la relación que tienes ahí es de un intermediario en la compra y venta de bienes inmuebles. ¿Y qué crees? Esa es una actividad vulnerable para temas de lavado de dinero. Y tú tenías que tener todo un esquema de...
Know your client, de identificación del cliente.
Know your client, dar los avisos a la WIF, toda la serie de obligaciones.
Pinche flipero de Facebook. Flipero tener cumple, eso, wey. Cabrón.
Entonces, el día que les llegue la WIF y que se los ensarte con una multita de 6, 7 millones de pesos... Ahí los quiero ver, cabrón.
Oye, ¿cómo puedes identificar un flipero? A ver.
¿Trae mocasines sin calcetines?
No, espera.
Se visten como Don Ramón normalmente.
Imagínate que
¿cómo
tú...
¿Cómo se viste Don Ramón?
Esto es para advertir al dueño de una casa jodida.
Ponga atención.
Ponga mucha atención. ¿Cómo puedes identificar un flipero que dice, oiga, su casa se la quiero comprar con un enganche de 100 mil pesos y en unos 3 meses yo se la voy a comprar... Totalmente.
Ahí está, ahí lo van a identificar. Usted quiere vender su casa, véndale y que se la paguen de un chingadazo y haga una escritura a nombre del que se la va a comprar y ya.
No se mete en problemas.
De otra manera, usted está siendo parte de un flipping irregular. Pero que puede valer madre. Y el menos afectado pudiera ser el dueño de la casa.
Es el que menos riesgo tiene.
Es el que más sartén por el mango tiene.
Es que el que puede poner el desorden es el dueño de la casa.
O sea, el dueño de la casa...
Le dan la madre a todo mundo. Porque imagínate... Sí. Imagínate que el dueño de la casa diga, no, ya me gustó, yo me la quedo.
Me echo para atrás.
O se la venda a alguien, oiga, que le quiera pagar más.
Véndale a fulanito. No, pues ya me voy a quedar yo con la casa y me quedo ahí.
O buena onda, pero lo atropellan y se muere, ya valiste súper
mal. Vamos a ver de la mala fe, ¿no? Y no hubo poder de por medio. No le firmo y hágale como quiera. ¿Qué va a pasar?
No, pues lo voy a demandar.
Probablemente para esos puntos, el flipero ya le sacó un anticipo, un enganche al comprador. Entonces, el flipero ya está encharcado con los inversionistas y con el comprador.
Okay.
Y el comprador se queda sin su casa y el inversionista sin el retorno de su dinero.
Vamos a hacer este ejercicio. Primero vamos a hacer...
Dominó.
Vamos, sí, por eso digo. Vamos a hacer un ejercicio. Hablemos de el dueño de la casa.
Ajá.
No nos metamos ahorita con los inversionistas, no nos metamos con el flipero y no nos metamos con el comprador. Somos el dueño de la casa.
Uh-huh. Eres.
Los tres.
Ok.
Los tres somos el dueño de la casa. Ah. ¿Qué legalmente podemos hacer o cómo nos podemos meter en problemas? No, el dueño de la casa no se mete en problemas nunca y puede decidir si se la vende o no se la vende, aunque le han dado un anticipo.
Así es.
Sí. Y puede hacer con ella con lo que sea, ¿no? Es su casa. Se puede echar para atrás y no hay problema, casa. No lo van a demandar.
Lo pueden demandar como que diciéndole, hey, está el contrato privado de compraventa donde tú te comprometiste a pagarme, ¿no? Uh-huh. Y a venderme la casa. Perdón, yo a pagarte y tú a venderme la casa. Y si yo la vendo por otro lado, ahí se pueden decir, hey, espérame, pues aquí qué onda. Pero el comprador de buena fe ya se va a quedar con la casa y a lo mucho le voy a tener que devolver el anticipo más los daños y perjuicios, ¿no? Si hay alguna penalidad en el contrato, la penalidad.
El que te demanden por incumplimiento de contrato, ¿va a tardar ese pedo?
¿Sí?
2-3 años. O sea, no creas que es de lunes a
viernes. Para el flipero ya valió madre y ya no fue negocio.
Ok, bueno, seguimos como el dueño de la casa. Viene el comprador.
Si no me quiero salir, si soy el dueño de la casa y no me quiero salir, ni la quiero vender.
Me quedó bien bonita mi casa y aquí estoy ya ¿sí? toda madre.
El otro te va a decir, entonces aquí está el contrato, te demando.
Me vale ver.
Sí, güey, pero para pagarte, o sea, para obligarte que le escritures, tienes que haberle pagado. Pasa, aquí está, yo ya cumplí mi parte, ahora me escrituras, cabrón.
Ok, ahora supongamos que todo salió bien y vendes tu casa al flipero, pero no se la estás vendiendo al flipero, se la estás vendiendo al comprador.
Al dueño, sí.
¿Qué tienes que hacer ahí? Tienes que pagar tus impuestos como venta, ¿no? De tu
sí,
casa.
Que normalmente como son casas habitación, lo que buscan es que para el momento que van a escriturar ya tengan los documentos necesarios para exentar el ISR.
Okay. Y como seguramente tienes 3 años que no has vendido otra propiedad, claro, tú no vas a tener tanto problema.
Ok, muy bien. Caso solucionado.
Sí. Sí.
Si eres el inversionista del flipero, porque también te agarran de pendejo.
Ajá.
¿Qué pasa?
No, pues tú sí tienes el culo en la mano.
Tú dependes de que el negocio le salga al flipero.
Así es.
O sea, si te acerca un flipero, oiga, Juan, César, yo veo que a usted le va bien en la vida. Tengo un negocio bien chingón. Dame 50,000 pesos para un proyecto inmobiliario y te voy a regresar 70.
Yo no caería, pero...
Pero hay mucha gente que sí.
Mucha gente que sí.
Porque es tu compadre, porque es tu amigo, porque es tu hermano, porque es tu familiar. Y dices, cabrón, pues suena bien.
Muchas veces, no digo que todas, el inversionista que buscan es el que trae efectivo, que no haya que hacer con él. Y pues métele 100,000 pesos y te doy 115 de vuelta, ¿no? Uh-huh. Ese, como no va a acceder, por tener el efectivo, no va a acceder a inversiones formales, es una presa fácil.
Sí.
Y tampoco tiene muchos caminos para dónde ir, entonces dice, bueno, pues sí, jalo.
Chingue su madre.
No, el inversionista es, así como el dueño es el que menos riesgo tiene,
el inversionista
del flipero ese está bailando en una pinche, en un
En orden cable. De mayor riesgo así. Son mayor riesgo el flipero.
Sí.
De ahí.
No.
El mayor riesgo es el flipero, güey.
El inversionista. Luego no. El flipero.
Porque el inversionista. A ver, vamos a poner.
El inversionista ya soltó el dinero.
Espérate. El flipero no ha soltado nada.
El flipero está jugando con todos los hilos.
Espérate. El inversionista. Vamos a ver que nosotros tres somos inversionistas. Le metimos 100,000 pesos cada uno. Luis Ángel es el flipero.
Sí. Velo, está toda madre. Entonces, ¿eso ves preocupado?
Para mí, como inversionista, ¿qué puse en riesgo? 100,000 pesos.
No, tiene lana.
Cabrón, ¿y no te pesan?
Espérate. Pero Luis Ángel, que es el flipero, ¿qué puso en riesgo?
¡El culo!
Los 150,000 pesos que le metió a la remodelación.
Tuyos.
Los 300,000 que les debo a los tres cabrones.
Sí.
¿Nosotros?
Y lo que me da enganche el comprador.
Pero todo ese dinero, ese cabrón lo sacó de la nada. Nomás el culo tiene en riesgo.
En monto es el que más riesgo tiene.
Solamente tiene la preocupación.
Sí, pero de billetes.
Muy probablemente no el flipero, perdido. Si se dedica a eso y no tiene recursos propios, no tiene bienes para que le embarguen los inversionistas.
Entonces, le vale madre.
O sea, digamos que el al que le duele el bolsillo es al inversionista y el flipero al que le duele es el quemadón moral.
El segundo lugar, yo creo que es así. El más riesgo, el inversionista. Pero eso soltó el billete.
El más enredado quizás sí sea el flipero.
Ese es el súper enredado. Pero en riesgo.
Es el que se lleva el
comprador.
Sí.
De ahí el comprador, depende de qué tanto le suelte de
el comprador el que el
ahorita
final.
Ahorita vamos con el comprador. Ahorita vamos con el comprador.
Y el que menos riesgo tiene es el dueño de la casa.
Seguimos con el inversionista. ¿Qué tan legal es esto? De ser un inversionista de un flipero.
Ándale, ¿cómo llegas a la autoridad y le dices, oiga, mi compadre flipero hizo una pendejada y junta mi dinero?
Y yo gané.
A ver,
no, yo gané. No, espérate, que ya he ganado con el pinche flipero. Fíjese que le diga al chat, oye, ¿dónde sacaste esta lana?
Es lo que dice Sardanel. El que invierte en flipero es efectivero.
La actividad es legal. El problema es que muchas veces con el esquema que utilizan, por no querer pagar impuestos, lo hacen ilegal. Uh-huh. ¿No? Hay dos temas. Para el inversionista puede tener dinero efectivo en el banco, lo que tú quieras, y mientras él tenga una procedencia ilícita de los recursos, eso no es tema. Sí. ¿No?
Uh-huh. Pero o sea, la utilidad que recibe.
La utilidad.
Va para allá. Entonces, una cosa es la procedencia de los recursos, pero es cosa aparte. Que por cierto, también el flipero, yo aconsejaría que busquen las personas de listas bloqueadas
sus
inversionistas, porque se puede pegar una pinche enredada bien maciza. Bueno, esa es una. ¿Qué sucede? Yo como flipero puedo pedir prestado, puedo invitar inversionistas a mi negocio, invitar, no publicar en medios masivos, porque eso ya es captación masiva del público en general, que no puedes hacerlo si no tienes autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, uh-huh. y documentarlo quizá. Oye, Juan, préstame 150 mil pesos, te los devuelvo en 6 meses ya que venda la casa con un 20% de interés anual. Es legal, firmamos un contratito de mutuo, de préstamo, lo ratificamos ante notario y eso es perfectamente legal. No tienes problema en principio. ¿Cuál es el problema? Tu ganancia. ¿Tú qué ganas?
Dinero,
¿no? Entonces, si me prestaste 100 mil pesos, fue el 20% anual.
Son 120.
20 mil pesos. Bueno, como te dije que en 6 meses te lo devolvía, 10 mil pesos de ganancia. ¿Cuál es el problema? Que esos 10 mil pesos es un interés. Uh-huh. Tú para decirle al SAT, mira, es que me lo gané de intereses, yo flipero te tuve que haber expedido una factura por esos intereses. Y esa factura causa IVA. Y eso nunca lo contemplan al momento de hacer los pagos, ¿no? Entonces, aunque es algo legal, al momento que tú evadiste el ISR, no facturaste y omitiste, por lo tanto, el IVA.
Y tú flipero.
Yo flipero.
Porque tú me das a mí mis 100 más 10 mil y cuando yo lo regreso a mi banco, vamos a pensar que no regreso a los 100, uh-huh. vamos a pensar en los puros 10. Los puros 10 mil pesos, yo lo regreso a mi banco, como el SAT me va a preguntar qué, y yo tendría que timbrar una factura pública en general, a mí me van a chingar con el 16% de IVA de entrada.
Sí, por culpa es que tú eres el que tiene que timbrar ¿cómo se llama? La factura por los intereses.
Por eso, pero tú no me la vas a dar. Ajá. Entonces yo voy a pagar.
No, es que tú emites la factura y yo te la pago a ti.
Tú eres el flipero. Tú hiciste dinero con mi dinero. Me estás dando por mi eso, lana y yo la voy a volver a meter.
Tú eres el inversionista. A ver, sí. Es como cuando tú compras una computadora. Uh-huh. ¿Quién emite la factura?
Mi proveedor.
El proveedor. ¿Cuál es el...? O sea, el proveedor, el vendedor
De
la compu es el que emite la factura. Igual, el que presta el dinero es el que emite la factura para que yo le pague el interés.
Y ahí estoy generando un ingreso, sí, que me va a causar
pero
un impuesto.
Por ejemplo, si en vez de... O sea, si tú metes la factura, en vez de yo pagarte 10 mil pesos, te tengo que pagar 11,600 ya con el IVA. Uh-huh. Y el flipero nunca los paga.
Pues claro que no. Por eso te digo. Y si no me das los 11,600, me dan nada más los 10, yo me voy a chingar de esos 10 mil, me vas a quitar mi IVA.
Sí, entonces, pero vuelvo al mismo. La idea es, si no hubo factura por medio por esos intereses, hay evasión fiscal y por lo tanto ese ingreso ya es completamente ilícito.
En conclusión, no sea inversionista de un flipero chafa.
No.
No.
No se mete en problemas.
Y si va a ser inversionista,
no conoce qué onda.
Y si va a ser inversionista, háblelo con él. Ey, yo te cobro tanto por ciento, pero aparte me pagas el IVA sobre los intereses porque yo voy a emitir mi factura.
No, mejor no sea inversionista de un flipero.
Mejor.
Punto. No se mete en problemas. Si viene una persona a decirle, tengo un proyecto inmobiliario de compra y venta de casas, métele lana y te la voy a duplicar.
Cuidado.
Bueno, no, lo mismo. No haga eso.
El cuidado. Que lo hace es porque no tiene muchas veces acceso a otros mecanismos de inversión.
Sí, no lo haga. No se meta al flipping si usted es inversionista. Ahora, seamos el comprador de la casa del flipero.
Voy a buscar una casa en Marketplace. Muy bonita.
Supongamos.
Y muy
¿sí? Ajá. ¿Qué riesgos tiene este cabrón?
Pues el dinero el que de anticipo, básicamente. Porque si tú eres el comprador, si yo soy el comprador, yo te diría, a ver, güey, aquí está la lana. El día de la firma ante el notario, yo
el
te
liquido,
pago.
Liquido, claro.
Oye, pero es que necesito un anticipo. Pero es que, bueno, si accedes a un anticipo que no pase del 10%.
El apartadito está en riesgo.
Que no pase el 10% y el 10% en una negociación es ya alta, sobre todo cuando estás lidiando con alguien que no es el propietario.
O sea, número uno, tienes que decir, ¿eres el propietario o no eres el propietario? No, sí, claro. Pues soy el inmobiliario.
¿Es el trato mediador directo o es con el intermediario? Ajá. No, pues es trato intermediario. Ah, pues sí. Te veo en la notaría.
Así es.
Así de sencillo.
Y la respuesta fácil es, a ver, usted está comprando. A ver, agarre al que le está vendiendo y dígale, llévele todos los documentos a mi notario.
Sí.
Y que mi notario me revise todo, que esté libre de gravamen, que la chingada, ta, ta, ta. Y yo no pago hasta que firme. Porque aquí el que trae el dinero manda.
Órale. Y tienes que cuidar tu lana.
Y si te salen con una estupidez no, de que corriendo. El vendedor, el dueño de la casa
es,
dice...
Es que ya tengo otra oferta.
Tengo otra oferta, pero yo ya di el apartado.
Oye, tengo alguien que me la está comprando más cara, pero como yo me comprometí contigo, yo te voy a sostener la palabra porque no me rajo. Pero si hazme el paro de aunque sea un anticipo, porque aquel me está ofreciendo más. Oye, traigo muchos tiradores.
Ya valiste madre.
Ahí es eso pasa en todas las operaciones inmobiliarias. Siempre hay otros interesados. Uh-huh. Siempre, oye, es que necesitamos firmar ya porque el vendedor se va a la ciudad. El que firma se va a salir a la ciudad, va a salir de viaje.
Sí.
Siempre salen de
viaje. O la promoción termina mañana.
Sí.
O la promoción del descuento corriendo. De la casa no, en 2 días.
No, sal corriendo.
Y ahora, aquí hablamos del flipping sencillito, ¿no? Ya cuando dices, oye, es que trae una deuda, un crédito hipotecario, no sé qué, y el que va a comprar con un crédito. Dios, ya empiezas a enredar más las situaciones.
Que te compro la deuda.
La neta, el negocio de flipping no es fácil porque sí necesitas conocimiento y especialidad.
Esa puñeta de hacer dinero o hacer negocios
sin dinero...
Sin dinero no existe, corres mucho riesgo. Te puede salir la primera y la segunda vez y de ahí vas juntando tu capital, sí. Pero no existe esa madre de, vamos a hacer dinero sin dinero.
No, es
dinero
que,
de otros. Está muy
es que
cabrón.
Puedes hacer flipping bien hecho, pero es una chinga, güey. O sea...
No, y tienes que tener un chingo de dinero. O es recomendable tener el dinero por si algo sale mal, que tengas para pagar.
Por ejemplo.
Porque si te agarra cualquiera de estos elementos que se descompone... Y tú no tienes dinero, ya te chingaste.
Por ejemplo, ¿Qué puede pasar? A ver, tú eres el flipero que te quedó mal el vendedor, te quedó mal los inversionistas, que no puedes hacer absolutamente nada. Ya te enredaste.
Te enredaste.
Y o sea, sales corriendo, ¿qué?
Lo que yo le digo a mis amigos fliperos es, a ver, güey, tienes que... Porque a veces conmigo se ponen en el plan de... Es que... A ver, ¿qué sucede? Que muchas veces... Ellos hacen la negociación y arman todo. Ellos están pensando en el flujo de la lana, en el negocio.
Sí, no le interesa otra cosa.
Pero al momento que llega el asunto a la notaría, ahí es cuando dices, oye, güey, es que no tiene el documento este para exentar el ISR. Oye, es que fíjate que tiene que firmar la esposa porque están por sociedad conyugal. Y la esposa no te firmó el contrato privado. Oye, fíjate que ellos adquirieron por donación y tú quieres vender con un crédito Infonavit y el Infonavit no te acepta la donación, se adquieren por donación y no han pasado 5 años. Empiezas a ver las trabitas legales, pero ya prácticamente cuando tienes al comprador encima,
Yo no sé si es en todos los estados de la República, pero por ejemplo, yo adquirí un inmueble hace poquito, lo compré yo.
Ahorita voy a explicar por qué.
Tiene que venir su esposa, y yo y mi esposa, que está bien que venga, está invitada, pero ¿por qué? Si no es mi aval, no le pedí dinero, no, o sea, no... Porque como usted está casado, ella tiene que saber que usted va a comprar o vender una casa.
Eso es Sinaloa, pero ahorita
¿y si se la quiero comprar a mi amante? Le dije, no, me dijo, pues no sé, pues mi vieja no va a querer. O sea, digo, a mí me vale madre porque la
sí,
casa...
Sí, pero eso es muy particular de Sinaloa.
Ok. Sí me asusté, dije, ¿qué
pedo? Y estabas casado por bienes
separados.
Pero todas esas complicaciones del matrimonio, que si estás casado, que es casitación, que si vendes, que si ocupas la firma de la esposa... Normalmente el flipero promedio no lo revisa y lo termina revisando el notario al final.
No, y nadie lo sabe. Yo qué
chingos. Y el problema es, imagínate, güey, ese escenario en el que tú le compraste la casa. Por ejemplo, en Sinaloa, concretamente, que es el caso que tú estás hablando. En Sinaloa hay un artículo del Código Familiar, que creo que es el 73, 74, no me acuerdo nunca de memoria.
Entre el 1 y el 100.
Entre el 1 y el 100, ahí está el 73, 74,
vamos mejorando. Entre
el 70 y el 80.
Pero lo que dice es que... Aunque los esposos casados por separación de bienes pueden administrar sus bienes libremente, cuando tú vendes la casa habitación o cuando otorgas en garantía una hipoteca la casa habitación que te sirve como casa familiar, tienes que tener la autorización de tu cónyuge.
Sí, sí, sí. ¿Por qué?
¿Esto por qué? Es para proteger al núcleo familiar. Oye, si vas a vender la casa porque tu marido se endeudó, la chingada... Pues por lo menos que sepa la esposa y todo eso. ¿Qué pasa si no firma la esposa? No, aunque no sea de ella, ya no tiene ningún derecho sobre la casa porque están por separación de bienes. O están por sociedad conyugal y la casa la heredó el vato y no entra en sociedad conyugal. La compraventa es nula, ¿no? Entonces, Órale. Ya me ha tocado con fliperos que hacen su contrato privado. Ah, es que el vato compró soltero, entonces pues no firma para nada la esposa. Sí, güey, compró soltero, pero luego se casó y en la casa donde viven. Ahí, de todas maneras, tiene que firmar la señora, ¿no? Imagínate que estén en un proceso de divorcio y que la señora diga, pues yo no firmo y hágale como quiera.
O porque no están en divorcio, nomás en berrincha y dice no, no, ya no firmo y hágale como quiera.
Se te cayó el negocio.
O me ha tocado ver en otras operaciones que la señora, ah, bueno, no firmo si no me das una lana.
Ah, su madre.
Me ha tocado verlo.
Sí, claro.
Entonces, ahí, ¿qué sucede? El flipero se queda valiendo madre porque ya recibió lana del comprador. El comprador está esperando el informe del notario. El notario no puede hacer nada porque no puede obligar a la señora que firme.
Y ahí está el pintor entonces, y el electricista. ¿Y a mí quién me va a pagar?
Entonces, hay un chingo de cosas que pueden salir mal. Y la respuesta que me dan mis amigos fliperos es, tengo muchos años haciendo esto y siempre me han salido bien.
O sea, no, pero...
Sí, güey, pero entiende que es... Basta con un asunto que te quede mal para que te den la madre en la estrategia porque normalmente no tienen un colchón como para oye, decir,
entonces,
respondo, ¿no?
El flipero es el clásico güey que está en un semáforo con 10 machetes.
Ándale.
Haciendo malabares,
ándale,
¿no?
Ándale. Sí. Bailando, arriba de una escalera.
Sí.
Sí, sí. Una cosa le sale mal.
Si uno, se le cae un machete, valió mal.
O sea, ser flipero es un pedo, güey.
Ajá.
Entonces, y ser flipero informal... Es peor. Un pedo y además tiene ilegalidades.
Y es que le pones riesgos extras. Yo te decía, la persona que te vendió los depas, ellos tienen un esquema que me ha tocado verlo porque alguna vez me tocó hacer alguna operación así de que algún cliente mío les compró, que sí fue a escriturar conmigo.
Sí, por cierto, todo legal y todo bien, o sea, todo funcionó bien.
Pero ellos tienen un esquema distinto. Ellos sí tienen una persona moral que lo que hacen es compran casas adjudicadas, o sea, casas que están en remates bancarios. Uh-huh. Ya no tienes que lidiar ni con el señor, ni con la esposa, ni nada, sino con el banco que ya
pero
ganó
ahí
el juicio.
Te estás quedando tú con los la
derechos.
Casa.
Ellos hacen todo el trámite, se quedan con los derechos de la casa, lo escrituran, y ya que tienen escriturados los derechos, entonces sí le revenden a otra persona.
Pero ahí es un
pero tiene una
normal.
Persona moral que juegan ahí con el tema fiscal de la persona moral, piden las facturas de las mejoras y todo eso. Y van planeando la carga fiscal. No se están chingando necesariamente al SAT, pues. Eso es un flipping bien hecho. Pero un flipping bien hecho, ¿qué necesita? Pues que tengas alguien que te vea la parte legal, que revise todo el tema de los juicios que estén correctos, que si se lo compraste a una persona, que revise la situación patrimonial de cómo está casado, si firma o no firma la señora, si puede exentar o no puede exentar, que te revise integralmente la estrategia legal.
Si usted va a comprar un inmueble... No le haga caso al vendedor, porque el vendedor a huevo te va a decir a todo que sí, porque su jale es vender.
Sí.
Usted agarre, vaya con el notario de su confianza. Tú traes una lloradera porque no escrituramos en tu notaría.
Me fuiste infiel.
Pero no, no fue cosa mía. Fue cosa de Juan González. Lo que pasa es que la compré con un crédito. Pues no tengo dinero para comprar una casa. Entonces, la compré con un crédito.
Porque gana centavitos, Juan.
Los centavitos no alcanzó. Compré la casa... Con un crédito de Banorte, y Banorte me dio una lista de notarios en donde el señor no estaba, porque todavía no estaba con Banorte, pero estaba mi amigo Carlos Gandarilla, y dije, ah, pues con este notario. Si tú vas a comprar, voy a comprar otra en donde tú estés.
Deje sus comentarios si es pretexto para ser infiel, aquí.
Si tú vas a comprar una casa, un departamento, lo que sea, ve a tu notaría y dile al notario, estoy interesado en comprar esta propiedad. Y que el notario se encargue de hacer la investigación. Seguramente te va a cobrar algo, pero no te enredes. Porque si tú llegas a la notaría con todo el verbo que te dijo el vendedor, el 90% de las cosas que te dijo un vendedor son mentiras.
Ya le vamos a entregar el próximo mes.
Y por muy honesto que sea, siempre te echan alguna mentirilla.
Claro. No, el 90% de las cosas que dice un vendedor
por ejemplo, acá el señor dijeron, ya está rentada. Está rentada como en 30 mil pesos.
Sí, y si estaba rentada, un poquito más va. Pero bueno, o sea, tú ve con el notario. Yo, mi compra fue un éxito porque yo fui y llevé al vendedor con el del banco, le dije, tú prestas dinero, sí, tú vendes casi, pónganse de acuerdo. A mí no me pregunten nada, porque el banco hace una serie de validaciones antes de soltar un peso. Entonces, pero si lo vas a comprar con tu lana, ve con el notario. El notario se va a encargar de revisar que todo esté
si
en orden.
Si se puede o no se puede.
No.
Si hay broncas o no hay broncas.
Y te
no
voy a decir algo. Si vas a comprar, es más, comprar con crédito es muy buen filtro, güey. Porque el banco, mejor. El banco claro, revisa todo. Claro. Se lo encarga el notario, ¿no? El notario que trabaja para el banco, o sea, te traen en chinga revisando que todo esté en orden. Y si algo no cuadra, no te van a prestar.
Porque el banco es el que compra el inmueble. Entonces,
y el problema muchas veces con los fliperos es que andan brincando de un notario en otro. Porque llegas, les pones el tope, hey, esto está mal. No, es que con otros notarios ni me funciona.
Cáigale con otro notario.
Con el otro notario, güey. O sea, aquí el notario es un garante de la legalidad.
O debería de serlo.
Es que, sí eres. Es que en la otra notaría no me piden que la señora firme. Sí, güey. Y quizá pudiera yo hacerme pato y hacer que no firmes, ¿no? Pero eso no va a solucionar el problema porque si luego la señora, alguien la asesora, se da cuenta y anula la escritura, ¿qué va a pasar? Pueden quitar la casa a tu comprador va a ir a pegarte de gritos, tú le vas a tener que devolver la lana y se va a renovar un desmadre. Las cosas se hacen bien por un motivo, que es cuidar que las cosas estén legales y darle certeza jurídica a los clientes y a todos los involucrados.
Es tu patrimonio, todo. O sea, el que vendió la casa, pues es su lana, su patrimonio. Y el que la compró está formando un patrimonio, entonces, pues, tienes que hacerlo todo de la mejor manera. Otra vez, sí, el vendedor es buena onda, pero no le creas. Es un vendedor. Vendedor igual a mentiroso casi siempre. No se me van a funar los vendedores que dicen, ¡cállese! A ver.
Tú eres muy buen vendedor, Juan.
Porque hablo con la verdad. Así de sencillo. Tengo muy poquitos clientes porque dicen, ¡ah, este güey es bien culero! Pues sí, pero les digo la verdad. Llegan y me dicen, oye, lo que pasa es que entonces si yo me pongo a invertir mañana, voy a poder vivir con 10 mil pesos. No. Es que allá me dijeron y yo vi un video. Ah, pues ve para allá. Te van a coger.
Pero si hubieran visto el video de que sí, necesitas 18 millones de pesos para tener 30 mil pesos mensuales.
El señor secretario decía 18 millones, yo digo 4 millones. Pero él, y tienes razón, dentro de 30 años, yo digo ahorita. Pero, o sea, en fin. Hoy. Bueno, ¿cuándo va a ver usted el video? Hoy o en 30 años.
Entonces, esa es la cuestión.
Es un pedo.
Es un pedo.
Es un malabar.
Y te pudiera contar muchas historias, pero creo que enredaríamos aquí el tema.
No, ya está más enredado que la chingada. Pero
¿qué parte no entendiste?
No, sí entendí todo. Ah. Pero me dice, te puedo contar más historias, pero están más enredadas
se todavía. Se complican más.
No, hombre. Es no que se imagínate metan en el con flipping. Dos créditos. No sea flipero, no venda fliperos, no sea inversionista de fliperos y no compre con fliperos. En resumen.
Compre con quien quiera, pero no suelte un pinche peso hasta que su notario, el suyo, no el del flipero, le diga que todo está bien.
Ahora, ¿cuál debería ser el verdadero flipero? O sea,
¿cómo? El que compra, escritura su nombre, rehabilita y vende.
Y tienes que tener lana.
Y tienes que tener
para poder comprar una casa tienes que tenerla.
Completamente. Y para remodelarla también.
Un flipero sin lana no, valió
pues
más.
Es un pobre flipero.
Pues es que...
Eso es un mentiro.
El que quiere hacer negocios con dinero de otro sin que le cueste un solo peso muchas veces, está ahí el riesgo, pues.
El flipping está muy sencillo.
Mira...
busco la casa.
Puedo entender.
Agarro una bicicleta.
O sea, la verdad es que puedo entender, y conozco muchos fliperos que tratan de hacer las cosas bien. Puedo entender que hagan esos esquemas de, mira, que me capitalizo. Como una manera de decir, voy empezando y voy eso. Pero el problema es que luego lo agarran, se vuelve costumbre, lo agarran como un modo de vida, pues. Si tú lo haces las 2, 3, 4, 5 primeras veces para capitalizarte, luego hacer un fondo revolvente que de ahí estés reinvirtiendo. Adelante, porque eso puede ser un primer paso para que luego te vayas regularizando, vayas agarrando procesos, vayas escalando el negocio con los procesos adecuados. Pero el problema es que ahí se estancan muchos en siempre estar pidiendo dinero, ¿no? Tienen que evolucionar. Lo mismo, puedo entender que, mira, tuve 3 oportunidades, 4 oportunidades de casas, las compro, las escrituro, una nombre mío, otra nombre mi papá, otra nombre mi mamá, y luego las revendo y bueno, aprovechamos eso y que luego me lo donen el dinero o me lo presten para volver a hacer el esquema, pero ya en otra dinámica más formal, lo puedo entender. Pero el que quiere toda la vida estar haciendo ese mismo esquema porque le cuesta menos impuestos, va a estar condenado a que sea un negocito pedor.
Flipping. Necesitas lana. Compras la casa, la pagas, la escrituras ya que está tu nombre, le metes dinero, la arreglas y después... la vendes, pagas tus impuestos y se acaba. Ese es un flipero formal. Así de sencillo. Todo lo demás son enredos, son cosas que van a salir
ahora,
mal.
Ahora, si tú eres el comprador de la casa y quieres agarrar una buena oportunidad, quítate al intermediario.
Quítate al flipero.
Si tú ya sabes que quieres una casa en tal colonia que está bonita y la fregada, ponte a buscar una casa que esté más o menos jodida y que te digas, ah, la puedo agarrar, esa casa de 1,000,000 pesos, pues puedo ofrecer 700 y le voy a meter 150 y me ahorro yo, o 100,000 pesos, me queda bien la casa
problemas.
Y me ahorro toda la... El desmadre del flipero.
Te arriesga, te ahorras meterle riesgo. ¿Para qué le vas a meter riesgo?
Sí.
Si usted quiere comprar una casa, busque tratos directos y agárrese a su bicicleta y póngase a buscar casas o departamentos ahí cerca de donde usted anda.
¿Y ya? Así de simple.
Toque la puerta. ¿Sí? Oiga, quiero comprar su casa. ¡Pum!
Y este es el verdadero mundo del flipping. Que no lo engañen, que no lo apendejen, que no lo inviten a su amigo flipero a un café y que tiene una oportunidad de negocio. Dígale que tiene otras cosas más importantes que hacer.
No, no.
Y ya.
No, no compres riesgo.
No compres riesgo.
Yo los invitaría a que no compraran riesgo.
Y señores fliperos, formalícense, paguen impuestos. Pierden el miedo a pagar impuestos porque eso les va a dar seguridad.
Vean nuestro capítulo donde dice que la informalidad no genera riqueza.
¿Por qué los fliperos siempre andan así? ¿No se han dado cuenta?
Sí, sí, sí.
Pues porque les surge. Andan en una economía de bicicleta. Si ellos van pedaleando.
Es que ellos, entre más se tarden en vender, menos ganancias para ellos. O sea, es un tema de fluidez.
Dinero.
Entonces, si un cabrón viene y anda así, ofreciéndole una oportunidad de negocio, ahí no es.
Todo es con calma.
Respira.
Sí.
Respira. Relájate. Y exagérale en la relajación. Juan de Ávila, tus redes sociales.
Juan de Ávila MX. Este es el podcast Hágale Como Quiera. Yo soy Juan de Ávila, estoy en TikTok, en Instagram y en YouTube. Vayan por favor más a mi Instagram, porque ya en TikTok ya es demasiado los Juanes Piratas. Ahí tengo casi 500,000 de seguidores, pero ayúdenme a crecer Instagram porque ahí sí estoy verificado y creo que es más seguro para todos.
César Daniel, tus redes sociales.
Yo estoy como El Corretario en Instagram y TikTok. Y fíjate que en Instagram ya le ando pegando los 100,000, pero no quiere llegar. Háganme el paro aquí. Por el amor de Dios, mi estimado Luis, pon aquí la pinche cintilla.
Le vale madre.
No, es que eso no le va a valer
madre. Ya tuviéramos como 500,000 seguidores.
Porque es para proteger a nuestros seguidores, que sepan cuáles son las cuentas oficiales, que no les caigan estafas. Paro, güey.
Y yo soy Lo Sé por José en TikTok, Lo Sé por José MX en Instagram. Ya superé los 50,000 seguidores en Instagram. Muchas gracias, quiero llegar a los 100,000. Solamente les pido 50,000 más. Y escucha este podcast en Spotify, véalo en YouTube, búsquenos como Hágale Como Quiera y compre el libro en Amazon, Manual de Supervivencia Hágale Como Quiera. ¡Nos vamos!
¡Vámonos!